Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Con el doctor Pandiani vamos a la tercera parte de un tema controvertido como es la sanidad divina, los milagros, las obras de poder, como se llaman en algunos ambientes, en ámbitos de la salud física por medio de el obrar, el accionar de líderes o personas de ámbitos religiosos, específicamente las iglesias. Eso está muy de moda, se discute, se habla y se necesitan respuestas. Bienvenido Álvaro a esta conversación.
¿Qué tal, Esteban? Saludos para ti, para todos los oyentes que están siguiendo la programación de Transmundial. Sí, efectivamente, vamos a continuar, podríamos decir, a concluir hoy este pequeño ciclo de comentarios, de observaciones sobre la sanidad divina, este tema tan controvertido. A mí particularmente me ha acompañado prácticamente en toda mi experiencia como cristiano y como por lo que he estudiado a nivel universitario, por mi profesión, me ha interesado particularmente y me ha movido a la reflexión. Cuando finalizábamos la columna anterior, hacíamos una distinción entre dos corrientes dentro del cristianismo evangélico.
Ajá.
Por un lado, la conservadora, que estaba más proclive a lo intelectual, a lo teológico, con una liturgia, o sea, un estilo de culto mesurado. Y por otro lado, la corriente espiritual o de la libertad en el espíritu, que no es una manera de denominarlo que hayamos inventado o sui generis, sino que es así como se
denomina.
Se le nombra en base a ciertas expresiones bíblicas, ciertas expresiones del Nuevo Testamento. Una corriente, decíamos, que redescubre o habría redescubierto la dimensión de las manifestaciones sobrenaturales en el culto cristiano. Lo que sería fruto de la libre actividad del Espíritu Santo entre los creyentes. Yo estoy poniendo el condicional no porque me ponga en una posición de escéptico respecto a todo esto, ya digo, aclaré. Creo que fue la columna pasada de qué denominación provengo, sino más bien para tratar de abordar esto desde una posición quizás un poquito neutral, conservadora, claro. Para poder comentar con cierta amplitud de criterio.
¿Sí? El problema con estos temas es cuando se toma partidismo extremo por un lado o el otro. Ahí ya se cierran cualquier posibilidad de análisis. ¿No?
Claro, digo, en las columnas anteriores habíamos dicho que tanto una posición como la otra tenía sus beneficios, pero que también tenía sus defectos o
sus peligros, digamos.
Entonces, así como habíamos dicho que ese intelectualismo extremo no sería bueno para la vida de la iglesia, porque, y esto es algo que está en la Biblia, la letra mata, pero el espíritu da vida, o según la versión de los 60, el espíritu vivifica,
sí,
que en algunas, decíamos que en algunas canciones y coros cantados en las iglesias está. Habíamos mencionado que también el extremismo espiritual puede ser una fuente de excesos. Y cuando retomamos el tema de la sanidad divina, lo que pretendemos hoy es hablar sobre algunos de esos excesos a que se puede llegar entre los partidarios de la libertad en el espíritu. Pero vamos a ir mirando algunos versículos bíblicos para empezar, ¿no? Vamos a bombardear con Biblia primero,
bueno,
de esto,
buenísimo.
Para después hacer algunos comentarios. En Éxodo 15:26 nos dice: si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Un versículo muy recurrido por los quienes preconizan la sanidad.
Sí.
Isaías 53:5, capítulo clásico de la profecía respecto a Jesús. En este versículo en particular nos dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Mateo, uno de los originales, ¿no?, del grupo de los doce, escribe en su Evangelio: al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, una referencia a ese capítulo 53 de Isaías, del cual recién tomamos un versículo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, digo, las referencias específicas bíblicas están después escritas en el texto del ensayo, ¿no? En su primera carta Pedro dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Otra referencia a Isaías 53. Entonces la sanidad divina o curación milagrosa de la enfermedad se incluye como beneficio inmediato de la obra que Jesucristo realizó a favor de los seres humanos. Y vamos a leer ahí en Mateo, de vuelta, por ahí por el capítulo 10, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Un poquito más adelante encontramos a Jesús hablando, dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. También ahí en el Evangelio de Marcos podemos leer lo siguiente. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y un poquito más adelante dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y continuamos un poco más, encontramos en la carta de Santiago que él escribe, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bien.
Muchas ahí, referencias, ¿eh?
Muchas referencias bíblicas que, claro, cuando uno las selecciona y las junta, parecen como que impresionan un poquito sobre este aspecto de la fe cristiana y de los beneficios que Jesús nos proporciona a través del Evangelio, dirigidos a la sanidad física de enfermedades físicas. Entonces, el poder de impartir la sanidad divina o curar milagrosamente a los enfermos, en el Nuevo Testamento, primeramente otorgado a los apóstoles, según Santiago, a las autoridades de la iglesia, o los ancianos, como él lo menciona, pero si nosotros nos referimos al Evangelio de Marcos, habría sido otorgado a todos los que creen. Estos textos bíblicos son como ladrillos, algunos de los ladrillos con los cuales se construye un edificio de doctrina sobre la sanidad divina hoy en día, y que ha llevado a muchos a sacar varias inferencias, varias conclusiones, podemos decir. En primer lugar, que siempre, pero absolutamente siempre, en las reuniones cristianas debe haber sanidades. Amén de otras manifestaciones sobrenaturales, cuanto más espectaculares, mejor.
Ya.
Después, que todos los enfermos presentes invariablemente deben ser sanados. Tercero, que si no hay sucesos sobrenaturales espectaculares, como dijimos recién, más o menos espectaculares, el Espíritu Santo no está presente y por lo tanto esa iglesia, esa congregación o ministerio es frío y está muerto.
Qué declaración fuerte, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que son deducciones bastante aberrantes, ¿no? Que lamentablemente llevan a que se produzcan algunos males y vamos a mencionar tres.
Sí, ¿cuáles son esos males entonces?
En primer lugar, el evangelismo de vidriera. Esta sí es una definición sui generis.
Está bien, interesante.
Que no la busquen en la bibliografía, porque esta es, bueno, la pueden encontrar en el libro del cual sale. Sí,
Cunio Álvaro Pandiani.
Los milagros espurios, que también es un poco sui generis. Y un trato duro si alguno se enferma, de lo cual yo digo, he escrito sobre esto porque he sido testigo de esto. El evangelismo de vidriera es algo típico de aquellos movimientos que hacen énfasis en el aspecto sobrenatural del culto cristiano. ¿Sí? Señales, milagros, profecías, visiones, sueños, revelaciones instantáneas con palabras textuales del Espíritu Santo. Yo siempre he tenido mucha precaución en esto, pero hay como dentro de la cultura cristiana evangélica, en algunos sectores por lo menos, que se preconiza esto mismo, que no se trata de sanidad, pero que sí se trata de manifestación sobrenatural. En palabras textuales, en revelaciones instantáneas, el Señor me acaba de decir tal cosa. pero ¿está seguro usted? ¿Sí? Sí. Bueno, está. Continuamos. Y simplemente quería mencionarlo porque, como dije recién, claro, forma parte de la cultura evangélica.
Sí, sí, está ahí.
Es parte. Y no solamente acá en Uruguay. Digo, porque uno puede escuchar de otras fuentes de que vienen de más allá de fronteras, uh-huh, y que también
se opera de la misma manera.
En forma repentina viene la revelación. El Señor me está diciendo en este momento y vos te quedas ahí. Y la fe te obliga, en cierta forma o hasta cierto punto, a no ser escéptico. Pero la Biblia también nos exhorta, y eso es algo que se olvida, la Biblia nos exhorta a probar los espíritus, y eso, reitero, es algo que generalmente se olvida en estos casos, ¿verdad? Se cree o se es crédulo y no se prueba de qué espíritu viene esa supuesta revelación, uh-huh, sobrenatural. Seguimos. Todo esto se engloba en la dimensión de las manifestaciones del espíritu, ¿no? En esa atmósfera particular que se da, porque estamos hablando de ministerios o de reuniones evangelísticas, un poco quizá aquellas reuniones evangelísticas masivas, y ahora vamos a ver que vamos a coincidir en algunos puntos con lo que hablábamos un tiempo atrás sobre el evangelismo masivo, ¿no? Porque el evangelismo masivo es un caldo de cultivo para que se dé el evangelismo de vidriera.
Claro.
Entonces hay una atmósfera electrizante, supuestamente cargada de la presencia divina. Y otra vez digo supuestamente, no por escéptico, sino tratando de ser neutral y de observar. Uh-huh. En esos ánimos condicionados por un ambiente particular, con las emociones exaltadas por unas palabras particulares, unos cánticos particulares y una música también muy particular, aparece el evangelista, visto por muchos y de hecho presentado a la multitud como el ungido de Dios. Uh-huh. Con lo que quizás inconscientemente se presenta a un hombre como dotado del poder de resolver los problemas irresolubles que tiene la gente. ¿Sí? El ungido de Dios. Recordemos cuál es la palabra griega para ungido, ¿verdad? Cristo.
Muy fuerte, muy
ni
fuerte.
Más ni menos, ¿no? Sí. Los principios básicos de la predicación del Evangelio, a saber, y esto lo repasábamos también en ocasión de hablar de las campañas evangelísticas, la declaración de la pecaminosidad universal de la raza humana, la declaración de la justa sentencia de Dios a la condenación eterna, la presentación de la posibilidad única de salvación en base al amor de Dios, y la presentación de Jesucristo como único salvador, el llamado al arrepentimiento, a la fe, a la confesión de Dios para el perdón de los pecados, la entrega a Cristo, el nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, todo es cambiado por una proclamación exacerbada del amor y del poder de Jesús, unida a la oferta de la solución o salida del problema o conflicto que el individuo esté atravesando. El requisito es ejercer fe y evidenciar la misma acercándose a la plataforma. Vale la pena repetir estos conceptos,
sí,
que
sí,
digo por tercera vez, los habíamos mencionado en aquel ciclo. A ese acercamiento a la plataforma se le llama entrega a Dios y se pasan informes en números de conversiones, cuando, como ya dijimos y ahora reiteramos, en realidad muchas de estas personas se acercan en procura de una ayuda para su problema y si claro, es inmediata, mejor. No entienden en realidad gran cosa de todo lo demás.
Sí, hay muchas de lo que hacen que realmente no comprenden el fondo de todo lo que están haciendo, ¿no?
Claro, como decíamos, vengo con tal problema y quiero que me lo solucione. Bueno, si Dios me lo puede solucionar, mejor que mejor, ¿verdad? Y en cuanto al llamado, al arrepentimiento, a la fe y a una nueva vida en Jesús, es como que pasa de largo y como no es exactamente comprensible. Por eso lo dijimos en aquella oportunidad y lo reiteramos ahora, a veces esos informes de numéricos de tantas personas que entregaron su vida a Cristo no son tales, ¿no? Por eso este evangelismo de vidriera, con esa oferta de saldos, libérese de su vicio, sánese de su enfermedad, sea libre de su opresión, no deja resultados duraderos en lo que a genuinos nacimientos, a una auténtica vida cristiana se refiere.
Hacemos una pausa en Diálogos a Contramano, enseguida volvemos para opinar sobre sanidad divina, un tema controvertido. Están las tres partes del artículo desarrollado por el doctor Pandiani en www.rtmuruguay.org, donde le invitamos ir y discutir con nosotros el contenido de este análisis. www.rtmuruguay.org. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
El desarrollo de un ministerio de dones sobrenaturales es el tema que está aquí sobre la mesa con el doctor Pandiani, hablando de sanidad divina. Bueno, en este contexto entonces hablaste primero que nada de la vidriera, como lo llamaste.
Y lo que vamos a decir a continuación se vincula en cierta forma, porque como lo mencionabas, ese ministerio revestido de dones necesita que sucedan cosas. Uh-huh. Y es necesario que haya algo para contar.
Claro.
¿Por qué? Porque la difusión de hechos milagrosos, de hechos asombrosos o maravillosos, es lo que atrae a la gente en procura de obtener el milagro, es decir, el fácil logro de aquello que por otros medios le ha sido difícil o imposible alcanzar. Uh-huh. Y bueno, esto es importante para aquellos predicadores y aquellos ministerios, sobre todo ministerios evangelísticos, que miden su éxito según el poder de convocatoria que ejercen sobre la gente las reuniones que presiden. Y ahí surgen, casi como una consecuencia inevitable, los milagros espurios. Mm. Es decir, los milagros falsos.
Claro.
Cuando decimos falsos o espurios, no nos referimos a milagros trucados, o sea,
Mentiras
montadas para engañar a la gente. O sea, no ignoramos que estas cosas existen.
Claro.
Pero hablamos más bien de algo así como una manía persistente de fabricar o forzar las cosas para que se considere que hubo milagro cuando en realidad no lo hubo. Uh-huh. La idea de que absolutamente siempre debe darse la sanidad lleva a proclamar como milagros sobrenaturales, por ejemplo, dolores que calman, ahogos pasajeros que cesan y toda una constelación de molestias menores que de todos modos habrían desaparecido, porque los milagros tienen que suceder. Por esta razón muchas veces se ha podido ver, y yo lo he visto, personas que por ejemplo sueltan su bastón y procuran caminar o hasta correr en un esfuerzo titánico por demostrar que ocurrió un milagro de sanidad que en realidad no sucedió, porque nada cambió, nada mejoró. Cualquier médico sabe, y hay muchos enfermos y familiares de enfermos que no comprenden, que existen enfermedades crónicas que son incurables pero que se pueden compensar con un tratamiento permanente. Esto quiere decir que quienes padecen estas enfermedades solo podrán llevar una vida normal o casi normal, uh-huh, mientras cumpla con el tratamiento que les indicó su médico. Como ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, puede ser la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad celíaca, en fin. En una ocasión, y este relato no es ficticio, yo lo viví, yo estuve ahí, una mujer de unos 60 años que sufría de insuficiencia cardíaca, uh-huh, dejó de tomar sus medicamentos y a los pocos días, bueno, sucedió lo esperado, su enfermedad se agravó y fue hospitalizada. Y ahí es donde yo tomé contacto con esta señora. Y cuando le pregunté por qué había dejado de tomar los medicamentos, yo esperaba una respuesta que es clásica, que sobre todo de la población que se atiende en hospitales públicos, dijera que bueno, que no tenía plata para comprarse los medicamentos, o a veces que no podían ni siquiera pagarse el boleto para venir al hospital, uh-huh, una realidad lamentable,
sí, lamentable.
Y hace unos cuantos años atrás era más frecuente eso, claro, ¿no? Pero la causa más habitual era abandonar los medicamentos por razones económicas. Yo esperaba esa respuesta porque es clásica, ¿no? Pero la respuesta que recibí de esta persona fue otra. Ella dijo, Una señora que es evangélica me dijo que yo no necesitaba tomar más remedios y me los tiró a la basura.
¿Se los tiró a la basura?
Yo repito, esto no es inventado, este relato es verdadero.
Mirá vos.
Y yo desde entonces me he preguntado, ¿qué habrán pensado otras personas a la que esta buena señora le contó su pequeña historia, ¿no? ¿Qué habrá pensado de ella, de su amiga evangélica? Y, como tenemos la costumbre de generalizar, de los evangélicos en general. Pero yo creo que aquella señora evangélica que le arrojó los remedios a la basura a esta pobre señora, quizá no sea la culpable. Tal vez culpables son quienes la instruyeron a ejercer lo que llaman fe, y acá voy a poner fe entre comillas, y pretender imponer esa fe en otros. Una fe que carece de sentido común, una fe que está desprovista de prudencia, y lo peor de todo, una fe ignorante de las Sagradas Escrituras. Una fe que pretende casi tomar por asalto la voluntad de Dios y forzar a Dios a realizar milagros, cuando, dónde y de la manera que ellos digan. El pronunciar con fe las palabras de una humilde petición a Dios se convierte... Y yo creo, yo sé que quizás algunos se enojen, ¿no? Pero se convierte casi en un número de magia, donde mencionar el nombre de Jesús o invocar la sangre de Jesús ocupa el lugar de un abracadabra.
Ay, ay, ay.
Para que siempre, según esta fe tergiversada, el prodigio ocurra de inmediato. Y bueno, la imposición de una fe que debe dar por resultado actividad sobrenatural no llega a ser patrimonio de todos desde el momento en que la capacidad de generar fenómenos sobrenaturales no es patrimonio de ningún ser humano. La fe se le exige al enfermo como requisito indispensable para su sanidad, y esto es correcto, pues tiene una base bíblica abundante, Mateo, Marcos, Hechos, en fin, hay pasajes bíblicos de ejemplo ahí en el texto. Claro. Lo que deja de ser correcto es tratar con dureza a un enfermo porque no tuvo fe. Y por eso no hubo milagro.
Se lo castiga con esa frase.
Fíjate con qué explicaciones. Ausencia de fe, que ya mencionamos, pecados no confesados, hasta presencia de espíritus malignos. Y yo te voy a agregar que no aparece acá en el texto, pero que es otro pecado con el cual alguno de estos personajes, lo que califican de pecado de parte del enfermo, que es consultar al médico.
Mira vos, eso es parte del pecado.
Eso es parte del pecado. Tal vez algunos oyentes se asombren de lo que estoy diciendo, pero estoy seguro que muchos otros oyentes saben bien de lo que estoy hablando. Porque yo como médico, y como médico cristiano, he recibido la consulta de personas que se sentían terriblemente afectadas por el hecho de tener que preguntarle a un médico. Entonces se acercaban a un médico cristiano porque nunca había faltado alguien que les dijera que tenía que tener fe y no ir al médico. Esto es aberrante, es absolutamente deplorable y condenable, ¿sí? Estas acusaciones son lanzadas contra alguien que, recordemos, está enfermo.
Claro, muy sensible.
Y lo que necesita es amor, es consuelo, es comprensión, es esperanza. Esta actitud es aberrante y además pierde de vista el hecho de que, y esto es bíblico, está en 1 Corintios 13:13, el amor es mayor que la fe. El amor es mayor que la fe. O sea, el enfermo no necesita que se lo acuse por no tener fe, sino que necesita
que se lo ame.
Necesita amor. El acontecer milagroso es considerado por algunos sectores del cristianismo evangélico, y esto se vincula un poco con lo que comenzamos diciendo, como algo que no tiene lugar en la iglesia después de aquel periodo apostólico, o sea, después del primer siglo. Esta postura es el otro extremo, ¿sí? Aquel otro extremo del cual hablábamos. La expresión que dice, yo también la he escuchado muchas veces, que los milagros eran para aquellos tiempos. No, pretende negar la eventualidad de que en los periodos históricos de la Iglesia posteriores a la época apostólica se produzcan fenómenos sobrenaturales. Se aduce, por ejemplo, que los milagros tenían por función acompañar y apoyar la predicación y extensión del Evangelio, y bueno, y esto es correcto, tuvieron en parte esa función. pero también se asevera que establecido el cristianismo, el tiempo de los milagros expiró. Uh-huh. Y fíjate que se utiliza una afirmación del apóstol Pablo también de 1 Corintios 13, que dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Interpretándolo en este sentido.
En este sentido, sí. Para algunos lo perfecto, y vamos a ser amplio en la, si bien breve, pero amplio, uh-huh. Porque son interpretaciones que yo he leído. Para algunos lo perfecto se refiere al establecimiento del cristianismo como religión del Imperio Romano. Esto parece una interpretación más bien del lado del catolicismo. Y cae por su propio peso. Otros opinan que lo perfecto vino con el cierre del canon del Nuevo Testamento, es decir, al completarse la revelación de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. De igual manera, la venida de lo perfecto podría interpretarse libremente como una alusión a la segunda venida de Cristo. Las opciones están abiertas. Pero quienes toman esta posición, este acontecer milagroso actual en las reuniones cristianas no pueden más que ignorarlo o cuando mucho atribuirlo a un efecto psicológico positivo de la fe que colabora en el mejoramiento progresivo durante la convalecencia de una enfermedad, y esto en algunos casos.
Bueno, esas son las dos posturas.
Son las dos posturas. Yo personalmente creo en la soberanía de Dios. Y también creo en el amor y en el interés de Dios por mitigar y anular el sufrimiento humano. Yo creo que es inconsecuente creer en un Dios todopoderoso que creó todo lo que existe y negarse a creer que Dios hoy pueda sanar enfermedades. Uh-huh. Es decir, acá hay una posición que puede parecer ambigua, creo que la mencionamos.
Claro.
Que uno puede creer que Dios haga milagros, pero no todo lo que es presentado como milagro es creíble. Ese es el resumen. Uno puede creer que este Dios todopoderoso, que envió a Jesucristo para nuestra salvación, hace milagros cuando quiere. Acá yo tengo un versículo bíblico de Isaías 46:10, en el que el Señor dice, haré todo lo que quiero. Es decir, contra estas rígidas normas de nuestros códigos de doctrina, hay siempre una voluntad libre y soberana. O sea, uno puede creer, pero no todo lo que hoy en día es presentado como milagro y como sanidad es creíble que haya sido realmente un milagro de Dios. Considero que es bastante irreverente pretender dictar lo que Dios hará o no hará en cada ocasión. O sea, sanar a un enfermo si creemos en la sanidad o no sanarlo si no creemos.
Todo eso es decir, posiciones radicalizadas y encorsetar a Dios dentro de un parámetro según nuestra conveniencia teológica doctrinal, ¿no?
Claro, y no tener en cuenta lo que decíamos, ¿verdad? Que el Señor nos dice que hace según su voluntad, haré todo lo que quiero. Bien, vamos a ir dejando por acá, pero haciendo la salvedad que este tema no está agotado, ni mucho menos. Este es un tema sobre el cual es necesario meditar, estudiar humildemente la Biblia y bueno, no tomar puntos de vista a la ligera,
lo cual nos va a ayudar entonces a tener un balance bíblico sobre lo que significa el tema de la sanidad divina tal cual lo expone las Sagradas Escrituras, tal cual Dios quiere operar en la vida de las personas en este siglo XXI, tal cual lo dice el mismo texto bíblico. Desea opinar acerca de todo esto. El doctor Álvaro Pandiani ha tomado todo este material que ha titulado Sanidad Divina, un tema controvertido. Está en tres partes en el sitio de internet. Fue originalmente publicado en el libro Cielo de Hierro, Tierra de Bronce, hace un buen tiempo atrás, pero lo estamos tomando nuevamente para charlar aquí en este punto del dial, porque el tema sigue vigente, sigue habiendo mucha controversia, sigue habiendo dificultades, mal uso y mal interpretación de muchas cosas. Hemos expuesto todo este material para que usted pueda tenerlo y discutirlo allí en www.rtmuruguay.org. Puede ir, leer los artículos y opinar. www.rtmuruguay.org. Seguiremos con algunos aspectos de esta temática en próximas ediciones con el doctor Álvaro Pandiani aquí en Diálogos a Contramano. Te esperamos entonces.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.